broke the heart of men and flowers and girls and trees. Another rainy day, we're trapped inside with the train set. Chocolate on the board, steamy windows when we met.
Algo tiene que ver Glasgow en el lugar en el que ellos han estado. 14 minutos pasan de las 6 de la tarde. Abrimos eso que llamamos lo de Altarriba y Nicolau. Antonio Altarriba, Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Damos la bienvenida también a su otra mitad, Adrián Nicolau, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Estibaliz.
Altarriba, ¿qué tal ha ido la semana? Cuéntame.
Bien. Ha ido la semana bien. Vuelvo ahora de Logroño, de un festival que está muy bien montado, literario. Que se llama Cuéntalo, y con muy buen planteamiento. El tema era la familia. Estábamos un poco lejos de lo que abre esta sección, todo sí. este avance sobre la cumbre de Glasgow, pero bueno, ha sido muy agradable y con muy buena compañía. Estaba Elvira Lindo, Luis Landero, Manuel Vilas, bueno.
El tema central era la familia, porque tú has hablado, por ejemplo, de tu padre, por eso estabas también invitado
a ello. Sí, efectivamente, tengo un par de cómics, uno. Primero hice uno sobre mi padre y luego, como mi madre, ya después de muerta, se quejaba, decía, claro, tú siempre has preferido a tu padre y todo eso. Digo, bueno, pues oye, hay que agradar a mamá, y entonces tengo uno para papá y otro para mamá.
Bueno, ahí está Antonio Altarriba en esas citas que tiene con la cultura siempre, hablando precisamente de literatura y de sus libros. Bueno, pero hoy, ¿dónde habéis estado exactamente? O esta semana, mejor dicho, Adrián Nicolau, ¿dónde habéis estado?
Bueno, pues esta semana lo escuchábamos ahora, ¿no? Una de las noticias más importantes, una de las citas más importantes es la cumbre de Glasgow. Y claro, Antonio y yo no nos hemos podido olvidar de esa cumbre.
A ver, Nicolau, ¿no me estarás diciendo que os habéis marchado hasta Glasgow y que vais a pasarnos una factura de buen vuelo, por ejemplo, y demás, de ida y vuelta y de estancia allí?
A ver, esa ha sido la primera idea, sí, pero nuestras agendas no cuadraban, Antonio tenía este festival en Logroño, y de todas formas hemos visto que en realidad no hace falta irse hasta Glasgow para tomar decisiones que pueden contribuir a salvar nuestro planeta. Y precisamente, para hablar de esto, de estos pequeños pasos que podemos dar, nos hemos ido hasta el Centro de Investigación Micaela Portilla, aquí en Vitoria-Gasteiz, donde nos ha recibido Aida López Urbaneja, ambientóloga.
Vale, pues entonces la cita es en el Centro de Investigación Micaela Portilla, en Vitoria. Allí habéis estado con Aida López Urbaneja. Ella es ambientóloga, muy relacionado con todo esto, que es lo que estamos hablando precisamente durante esta semana, de cambio climático. Hablamos con ella y os vemos ya acercaros a ese lugar.
Voy a avisar a Aida porque habíamos quedado aquí en la entrada y no sé dónde está. A ver.
Yo ya te digo, llevo aquí como 5 o 7 minutos y no baja, no he visto a nadie.
Claro, porque esto tenemos que contarlo, Antonio. Que para ponernos de acuerdo, aquí a veces hay dificultades. Que habíamos quedado en la puerta y tú estabas dentro, yo fuera, y no nos encontrábamos. Claro, cada uno diciendo, oye, ¿y este dónde está?
Es que como es un centro de investigación, hay que investigarlo todo, hasta las citas en las que has quedado en la puerta, tienes que investigar. Igual está detrás de la puerta, no sé.
¿Qué hay, Aida? Hola. Somos Antonio Altarriba y Adrián Nicolau, de Distrito Euskadi. ¿Qué tal?
Encantada, muy bien. Vamos a subir, vamos en el ascensor, vamos a subir al segundo piso y a una sala y así estamos tranquilos.
¿Vale? Perfecto.
Aquí ya habéis estado
alguna
vez, ¿no? En el Micaela.
No, ninguno de los dos.
Mira, yo le estaba contando a Adrián, yo he sido profe de esta universidad durante 40 años.
Ay,
en la Facultad de Letras.
Vale.
Y ya me jubilé, ya con 40 años ya di lo que tenía que dar.
¿Y qué dabas?
Yo daba literatura francesa, filología francesa.
Bueno, pues ya hemos llegado a la sala, ya estamos todos sentaditos, Antonio a mi derecha, Aida a mi izquierda. Comenzamos, Antonio, ¿listo?
Sí, listo. Tenemos la suerte de contar con Aida, una ambientóloga, ¿no? En un momento en el que estamos, parece ser que la cumbre de Glasgow ya ha redactado un primer borrador y estamos a expensas de saber un poco si esta cumbre se va a quedar en algo más que palabras, si va a ser algo más comprometida que las anteriores, que fueron realmente decepcionante. Pues queremos saber por alguien que es bien conocedora del tema, en primer lugar, cuál es la situación y luego que nos haga algún pronóstico también. ¿Cómo estás, Aida? ¿Qué tal?
Muy bien, lo primero, muchas gracias. Un honor y, bueno, en mi humilde opinión, sí, como ambientóloga, decir que lo primero es que tenemos que tener presente que el cambio ha llegado, que tenemos que hablar ya de crisis climática actual, ¿vale? No podemos estar esperando a que empiecen a salir fumarolas por las esquinas, no. Entonces, lo más prioritario es entender que ese cambio ha llegado, intentar, digamos, hacer frente a ese cambio, dependiendo de las escalas en las que estemos trabajando, hacer frente de una forma o de otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, hay actuaciones que se podrían hacer como a pequeña escala, a escala barrio, a escala ciudad, a escala pueblo, que son más que asumibles. Entonces, es mucho mejor asumir esos pequeños retos factibles que no, pues eso, palabras banales que se las va llevando el viento año tras año, como hemos visto en muchas de las otras cumbres.
En definitiva, Alta Riba, menos bla, bla, bla y más hacer.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, acabamos de escuchar la crónica de Iñaki Larrañaga, ¿no? Sí. Desde allí, desde Glasgow. Vamos a ver, parecía que aún dejaba un poco entreabierta la puerta de la esperanza, pero yo me temo que estamos ante un tema muy difícil en el que ni los políticos saben muy bien cómo actuar. Se enfoca, por un lado, las manifestaciones de los grupos ecologistas que han sido abundantes, numerosas y juveniles. Es muy importante, sí, que el futuro esté allí presente y protestando, porque son ellos los que van a tener que gestionar pues buena parte de la crisis que como decía muy bien Aida, ya está aquí, no es algo del futuro, es ya. Pero, no sé, tenía también mis dudas por esto que te digo, detrás de manera mucho más discreta, detrás de los despachos están los lobbies. Los lobbies de, bueno, mira, por ejemplo, esta conclusión que ha conseguido Arabia Saudí de que se siga manteniendo la subvención a la sustancia que nos envenena, al petróleo, me parece que es, si lo pensamos con una cierta distancia y cuando lo vean nuestros hijos y nuestros nietos con una cierta perspectiva, pero dirán, ¿cómo podían ser tan imbéciles, no? Sí. Que pagaban, incluso subvencionaban aquello que les estaba matando, que les estaba haciendo daño, ¿no? Entonces, bueno, quisimos confrontarlo con Aida, que como ves es una muy buena conocedora. Y a mí una de las cosas que me sorprendió es que ya ves que ya se atenía más bien a lo que estaba al alcance de nuestras posibilidades y yo detectaba ahí también una cierta desconfianza con las medidas, grandes medidas de los estados.
Los grandes acuerdos a los que se quiere llegar.
Exactamente.
¿No? Por cierto, estáis en el centro Micaela Portilla, que es un centro que está ubicado en Vitoria, vamos a decir, entre esa universidad en la que tú pasaste muchos años,
sí,
y EITB, la sede de EITB, la de Radio.
Exactamente, exactamente,
ahí
a medio camino.
Y está dedicada, y lleva el nombre de una gran mujer, como era Micaela, sí, Portilla, antropóloga, historiadora, una mujer de Vitoria, bueno, que hizo mucho también por investigar todo lo que era nuestra historia, la historia de Álava también, ¿no?
Efectivamente, es uno de los grandes referentes de la, de la historia y de la cultura alavesa, ¿no? Yo la llegué a conocer, sí, ¿no? Y era además también una mujer entrañable, muy accesible, muy simpática, ¿no? Y como digo, pues una mujer sabia, sí.
Volvemos a ese centro, Micaela Portilla, seguimos con vuestro recorrido y con vuestra charla.
A mí algo que siempre me preocupa es que se delegue en nosotros, ¿no? Que nosotros como personas, como pobladores de nuestro paisaje cotidiano, tengamos que asumir, ¿no?, los costes de eso. Me preocupa, es lo que más me preocupa, ¿no? Porque luego al final la gente realmente se frustra porque dice, es que yo no sé hasta qué punto pueda asumir o está en mis manos. Sí que podemos hacer cosas. Es verdad que necesitamos que los políticos y las políticas asuman responsabilidades y hablen de números gordos, muy gordos, a nivel de contaminación, a nivel mundial, pero nosotros y nosotras en nuestro día a día podemos hacer cosas. Os doy un ejemplo. Nosotros tenemos que movernos al final un poco también para que la gente entienda cómo puede repercutir, porque muchas veces el problema deriva en que la gente no entiende qué problemas derivan de esta crisis climática. Bueno, pues tenemos unas herramientas que son muy factibles, que son los escenarios de cambio climático, que ya nos dicen de aquí a X años qué problemas vamos a tener. Y ahora ya me voy a nuestra comunidad autónoma. Aquí, ¿qué es lo que nos dicen? Pues que va a llover más, pero sobre todo en periodos muy cortitos de tiempo. Entonces, tenemos que asumir esos riesgos. Vale que sí a los políticos y a las políticas a otras escalas les tenga que pedir cosas, pero también yo a mi política o político local le puedo pedir también responsabilidades. Entonces, creo que al final nos focalizamos mucho en tirar piedras muy lejos y muy fuera, cuando realmente aquí también nos podemos arremangar y hacer frente a los problemas que vamos a tener que asumir aquí. Entonces, y vuelvo al tema de las precipitaciones, que está muy relacionado con la contaminación. Y lo que no puede ser es que los ayuntamientos a pequeña escala tengan que asumir grandes costes para medir, por ejemplo, las consecuencias de una actividad contaminante en sus suelos. Yo creo que hay que pedir también responsabilidades a las personas que a título privado han hecho uso de esos espacios y antes de que los abandonen, que asuman costes, porque nuestro territorio está sumamente densificado. Entonces tenemos que abogar por una reutilización del territorio. No podemos consumir más suelo. Tenemos que reutilizarlo.
Yo veo aquí como una tensión que también nos afecta personalmente entre la amenaza que ya tenemos encima y luego también las condiciones de vida que nos hemos dado, a las que tendríamos precisamente o que renunciar o por lo menos modificar ciertos hábitos, y que nos costaría mucho, porque igual nos tenemos que plantear que el capitalismo como sistema gestiona, pues igual hay que reorganizarlas o reorientarlas.
Totalmente de acuerdo. Capitalismo evidentemente no ayuda. Dicho lo cual, una pregunta muy sencilla. ¿Qué crees que es más importante? ¿Focalizar nuestros esfuerzos en separar la bolsa de plástico del resto o focalizar nuestros esfuerzos en no comprar plástico? Pues yo llevo unos cuantos años ya haciendo lo segundo. Entonces, hay herramientas, cada vez las hay más, y tenemos muchos referentes a nuestro alrededor. Entonces, yo animo a la gente a que busque, por ejemplo, tiendas en las que puedas comprar al peso. Que yo ya en Eroski lo hago, te quiero decir, que no hace falta que me vaya a la tienda eco, súper, hiper cara del centro, no. En Eroski me puedo ir con una bolsa de tela y pesar las frutas y verduras que quiera, meterlas todas mismas en una bolsa, ponerles las etiquetas y listo. Y al menos si en mi mano está dejar de consumir ese tipo de plástico, que encima es de un solo uso, que es de lo peor que puede haber, ya está, en mi mano está eso, pues yo haré eso. Creo que a cada persona hay que exigirle lo que está en sus manos. A nuestros políticos les pediremos otro tipo de responsabilidades, pero tampoco nosotros y nosotras como ciudadanas de a pie tenemos que asumir responsabilidades que tiene que tomar otro tipo de escalafón, digamos, ¿vale? Asumamos cosas factibles y, por supuesto, aboguemos por una sensibilización medioambiental, porque sin información, sin sensibilización sobre todos estos temas, no vamos a llegar a ningún sitio.
Interesante reflexión, Altarriba. Sí que podemos hacer algo y podemos hacer lo que está en nuestras manos, no más.
Exactamente. Lo que yo me pregunto es hasta qué punto eso es suficiente. Veo una cierta tendencia, que es una práctica política bastante extendida, en echar balones fuera con respecto a las responsabilidades que conciernen en el ámbito político. Aquí, por ejemplo, se está hablando de colocar unas células y entregar a los vecinos unas tarjetas para vigilar los vecinos que reciclan, cuánto reciclan y cómo reciclan, ¿no? Yo, sin entrar a valorar esta medida, me parece que es una medida que sí es como descargar sobre el que en realidad tiene menos responsabilidad en la contaminación, incluso culpabilizarle de las catástrofes para poder de alguna manera lavarse las manos. Esa sería desde luego una situación errónea. Y yo creo que es que aquí no nos podemos permitir, como en otros escenarios políticos donde hay conflictos entre países, etcétera, no nos podemos permitirnos hacer trampas en el solitario ni engañarnos, porque sería de estúpidos, ¿no? Tenemos que ser precisamente, yo diría que extraordinariamente lúcidos. Hemos tenido, esta cumbre se ha iniciado con unos avisos muy alarmantes por parte de Naciones Unidas, diciéndonos que es que no es que sea que haya que esperar a finales de siglo, no es que es que haya que esperar a 2050, no es que haya que esperar a 2030, es que nos tenemos que poner ya. Y no parece de momento que en Glasgow las medidas que se estén tomando, para empezar, parece que son sobre todo recomendaciones, algunos acuerdos puntuales entre naciones, pero lo que serían las grandes medidas que habría que tomar y que yo creo que había que empezar a tomarlas son muy difíciles, es verdad, son muy costosas desde un punto de vista político, desde un punto de vista electoral, incluso para nosotros, pues nos puede resultar bastante difícil acostumbrarnos a unos hábitos. Pues oye, es que claro, esto de comprarnos una camiseta por 5 o 7 euros y ponernosla un par de veces y tirarla, pues igual tenemos que volver a una economía mucho más del reciclaje, incluso pensar en que el crecimiento a ultranza no es el objetivo fundamental de la humanidad, sino que, bueno, igual hay que pensar en formas de decrecimiento que resulten relativamente asumibles, ¿no? Hay bueno, que ir por esas vías.
Sobre ello preguntábamos también a Aida López Urbaneja y a ella le preguntabas precisamente, Alta Riba, sobre cómo estaba la situación ambiental, medioambiental en Euskadi.
Bueno, ahora mismo en la vertiente cantábrica, desgraciadamente, está tendiendo a ser un país marrón. Y diferencio vertiente cantábrica de mediterránea porque precisamente en Álava se conserva una biodiversidad a nivel de fauna y flora abismal, cosa que en la zona más de Vizcaya y Guipúzcoa no se ha podido conservar tanto debido a las plantaciones de pino y eucalipto. Digo paisaje marrón porque, bueno, ha llegado la banda marrón, la banda roja, ha teñido nuestro montes, pero bueno, yo creo que el gran problema ha sido que la solución a esta banda marrón ha sido peor la solución que la enfermedad, porque ha habido muchas personas que debido igual a una falta de conocimiento o a una falta de conocimiento de otras alternativas, pues han optado por el eucalipto, que todavía es peor a nivel de biodiversidad y del cuidado de nuestros bosques. Entonces yo sí que animaría a esas personas que igual se ven ahora mismo con una plantación de pino eucaliptal, que bueno, se planteen otras alternativas. Yo creo que hay que cuidar el sector maderero tan importante que es en Euskadi, pero tenemos que entender que muchas veces el beneficio a corto no tiene por qué ser lo mejor. Y sobre todo alentando a que no solo tenemos que mirar el sector o el estrato arbóreo, sino también tenemos que mirar el estrato arbustivo y al herbáceo, que es tan importante para la fauna. Un ejercicio muy interesante que se podría hacer, que yo recuerdo de la facultad cuando estudié hace unos cuantos años ya aquí en Vitoria, que nos ponían una ortofoto de los años 50 de la zona, de una zona rural, y otra ortofoto de la misma zona 20 años más tarde. Aunque hablemos siempre de bosques, aquí antes no había tanto bosque, al menos en la vertiente cantábrica. Había mucho prado, había mucho cultivo.
Una última pregunta. Te he oído decir que Álava, dentro del contexto vasco, es uno de los territorios que mejor se encuentra. Por terminar en este recorrido, que es un poco apocalíptico quizás, sobre cuáles son nuestros puntos fuertes, qué es lo que deberíamos de reforzar.
A mí de Álava lo que me maravilla es eso, es la gran biodiversidad a nivel de fauna y flora que tiene, que yo que soy de Vizcayaldea, pues que allí no la tenemos tanta, ¿no? Álava como conjunto creo que es una de las zonas más enriquecedoras, y no solo por los parques naturales, sino también por todo el sistema agroalimentario que trabaja, que de hecho me consta que aquí en Vitoria-Gasteiz se está fomentando particularmente. Entonces yo creo que es muy importante también el potencial como biorregión que tiene toda la zona alavesa, que bueno, esto hay muchos estudios diagnósticos que hablan en estos términos, que también os animo a leer en ese sentido, que ponen en valor eso, no solo los bosques que han huido, han estado al resguardo de la invasión del pino y eucalipto, sino también la riqueza que tiene también a nivel agroalimentario, digamos, toda la llanada alavesa.
Bueno, Aida, pues muchísimas gracias por tu colaboración, por tu ayuda. Ha sido un placer contar con tu voz. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Suoi.
De arriba, salisteis contentos de hablar con Aida, ¿no?
Sí, desde luego salimos contentos, sobre todo que vimos una mujer, aparte de muy conocedora de la situación global, muy conocedora de la situación, como has visto, más concreta, más precisa de nuestro entorno, de nuestro entorno más próximo, y sobre todo ese entusiasmo que, a pesar de todo, a pesar de que el diagnóstico no es bueno, pues transmitía en animarnos. Bueno, en nuestro círculo más próximo y en la medida de nuestras posibilidades, tomar medidas, porque yo creo que si estamos esperando a las grandes medidas, todavía se van a retrasar. Y una de las cosas que me gustó mucho es que ahora, querida Estibaliz,
¿sí?
Vizcaínos, guipuzcoanos, sé que a veces nos habéis llamado patateros. Ahora os vamos a cobrar canon para hacer turismo ecológico cuando vengáis a Álava.
Es que
la
pasa
provincia,
una cosa, territorio. En Álava, el monte, gran parte del monte ha sido monte, sigue siendo monte público que se ha ido cuidando. Y aquí en Vizcaya y Guipúzcoa, pues ha explotado para bueno, pues en monte, gran parte de ese monte se privatizó en su momento, y bueno, pues entonces ahí está, para hay que sacarle rentabilidad.
Así es.
Bueno, pues me gusta mucho que os vayáis a conocer gente interesante, como es, por ejemplo, Aida López Urbaneja, ambientóloga de ese centro de investigación en Micaela Portilla. Lo único que os pido es que la próxima vez que quedéis, la próxima semana, sepáis dónde quedáis.
Bien.
Si es dentro, es dentro. Si fuera, es fuera.
Vale, de acuerdo.
Nos vamos a esforzar. Lo intentaremos al menos.
Antonio Altarriba, un placer charlar contigo.
Lo mismo,
Estibaliz. Adrián Nicolau, lo mismo digo, ¿de acuerdo?
Agur, Estibaliz.
Agur, hasta luego.